Muy buenos días, jóvenes. Aquí, muy contenta de estar otra vez con ustedes para tratar el tema de los derechos humanos de igualdad. Vamos a ver, dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, 4 y 12 constitucional, se habla acerca de lo que es la igualdad. En principio veremos el primero. El primer párrafo del artículo 1 establece: en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Vamos a ver primero aquí la diferencia entre un derecho humano y una garantía. Pareciera, o algunos dirían que es lo mismo, pero no es así. Los derechos humanos son aquellas facultades o prerrogativas inherentes al ser humano. Cualquier persona tiene derecho, tiene esas facultades, ¿sí? Pero las garantías son aquellos derechos humanos que se encuentran plasmados dentro de nuestra Carta Magna y que son amparados y reconocidos. Pero también México, es bien importante que lo que tengamos en cuenta, que tuvo una reforma en su artículo primero en el año 2011 y daban por hecho, se da por hecho, que todos los derechos humanos que no se encuentren dentro de la Carta Magna también tienen igual valor y que deben de ser pues una obligación de las autoridades públicas su reconocimiento, ya sea de las autoridades locales, federales, municipales, estatales. Todas las autoridades tendrían que ver precisamente por aquellos derechos que más beneficien a las personas, que más los protejan, y a eso se le llama principio pro persona, el cual de alguna manera se hace referencia en el artículo primero constitucional. En este mismo artículo primero se habla acerca de que queda prohibida también la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la condición de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o quitar los derechos y libertades de las personas. Esto es bien importante. Quiero que sepan que en la Ciudad de México hay un delito que es la discriminación, y todas aquellas personas que discriminan serían como presuntos responsables del delito de discriminación. Y si quien discrimina aparte es una autoridad pública, un funcionario público, puede ser destituido de su puesto, además de las penas en que incurra. Entonces vamos a ver cuál podría ser un ejemplo de discriminación. Ya me señalé varios tipos, pero por ejemplo, ahorita debido a la situación de la pandemia, por condiciones de salud, sería también muy penoso, pero sí se está dando, que las personas que tengan COVID sean discriminadas por otras. Sabemos que tenemos que cuidarnos, usar cubrebocas, careta, gel, sana distancia, pero tampoco tenemos por qué tratar a estas personas que tienen esta enfermedad como si fuera algo así como que no tienen derechos las personas con COVID. Tienen derecho principalmente a la salud y a la atención a la salud. Entonces, bueno, ahí está un punto, pero también a las personas adultas mayores, por ejemplo, en razón de la edad, pues tienen todos los plenos derechos también a ser atendidos, igual que si fuera un joven que también tiene la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver también el artículo 4 constitucional. El artículo 4 constitucional establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta, Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia, así dice el primer párrafo de este artículo. Habla de la equidad de género. Hombres y mujeres iguales ante la ley. Fíjense, jóvenes, que pues tengo un amigo que incluso hizo su tesis de licenciatura y decía que, bueno, si ya hablamos de igualdad, pues que las mujeres también tuvieran que hacer un servicio militar. Y eso trataba su tesis muy interesante. Acuérdense que para las mujeres pues no es obligatorio, es voluntario. Entonces, bueno, pues es poner al mismo nivel a la mujer y al hombre en cuestiones de ley. Y ahora vemos que también, por ejemplo, los varones gozan del derecho de estar con los hijos por una semana, para que se vaya adaptando al cuidado de los hijos cuando su mujer acaba de dar a luz, tener ese derecho de estar con los hijos para asumir su paternidad. Esto es algo nuevo, antes no existía. La mujer tiene, sí, su licencia por gravidez y el hombre pues no tenía esa oportunidad. Ahora ya vemos que en varios trabajos se está dando esta situación ya. También este artículo cuarto es multifacético, yo siempre lo he dicho. ¿Por qué? Porque trata muchos aspectos, muy importantes todos. Voy a ir comentando. Por ejemplo, dice el cuarto, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que hacer uso de los métodos anticonceptivos, hay que tener una paternidad responsable y pues que la persona sepa en qué momento quiere tener esos hijos y si ya tuvo uno, cuánto tiempo debe de dejar pasar para volver a tener otros hijos. Otro derecho humano de igualdad que contiene este artículo cuarto es que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado debe de garantizarlo. Qué difícil tarea ahorita en estos tiempos de pandemia, el que todos tengan esa alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Sin embargo, también se ha dicho en algunos programas de diálogos en confianza que realmente la alimentación aquí en nuestro país, pues no se necesita tener mucho dinero para comer nutritivamente. Hay que ser muy inteligentes. Por ejemplo, si nos vamos a la central de abastos, vemos que pues se consiguen distintas frutas y verduras y hay distintos precios, ¿verdad? Hay cosas muy caras, sí, pero hay otras que no tanto. Y ahí podemos buscar alimentos que verdaderamente nos nutran, que verdaderamente nos hagan bien a nuestro cuerpo. Y bueno, jóvenes, también, ¿cómo garantizará en la Ciudad de México el derecho a esta alimentación? Pues hay unos comedores comunitarios que están dando servicio en algunos lugares y que en donde la comida cuesta 10 pesos, por ejemplo. ¿Sí? Sería una forma de garantizar para todos aquellos que no tienen qué comer. Luego dice, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. ¿Cómo garantiza el Estado este derecho a la salud? Ahorita en tiempos de pandemia es súper difícil. Estamos viviendo una saturación de hospitales terrible que ustedes ya han escuchado en las noticias. Sin embargo, pues se está tratando de dar en la medida de lo posible y en lo que puede el Estado el servicio a la salud. Pero también nosotros tenemos que tomar conciencia que es una corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que también es una obligación de cada uno de nosotros el cuidar de nuestra salud. ¿Cómo? Usando careta, cubrebocas, gel, distanciamiento social, evitando las reuniones, porque en estos momentos no se puede uno estar reuniendo constantemente, jóvenes. Esto yo sé que es muy difícil para ustedes, más que son ahorita en este momento tienen muchas ganas de estar con sus amigos y todo, pero no hay mal que dure 100 años ni nadie que lo aguante, ¿no? Entonces, van a ver que esto primero Dios tiene que ser mejor. Yo tengo esa fe en que va a ser mejor. Luego, también este mismo artículo cuarto dice: toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. ¿Cómo garantiza el Estado esto? Bueno, pues puede ser a través de implementación de El Hoy No Circula, en algunas ocasiones, clausura de lugares que contaminan. Son formas de que podría garantizar el Estado esto. Y bueno, luego de repente sacaban unas políticas en donde decían de que, pues cuando saques a tu perro a pasear, pues levanta las heces del animal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ser más conscientes, más responsables, más ciudadanos. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición, saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Tenemos derecho al agua, al servicio del agua, y esta tiene que ser salubre, es decir, que sea un agua que realmente haga bien a nuestra salud, que no nos haga daño, ¿sí? Que esté cercana, así que tengamos acceso a ella lo más cercano posible, ¿no? Y eso lo tiene que garantizar el Estado. Por ejemplo, hace menos de un mes, aquí en la casa de ustedes, hubo problemas de agua aquí en Iztacalco. Y estuvieron llegando algunas pipas públicas de servicio público y otras pues tuvimos que pagar. O sea, fue muy complicado, pero nos estuvieron ahí limitando el agua un poco. Imagínense, en diciembre, bien complicado, pero yo sé que también hay otras regiones o lugares del país que no tienen esto, ¿verdad? Tristemente, vemos que en Iztapalapa, muchos que sean de por allá, pues que no, luego no tienen esa posibilidad del uso del agua. Y esto, pues, es un derecho que nos debe de garantizar el Estado, pero también nuestra obligación es cuidarla y hacer buen uso de ella. Todo derecho, jóvenes, todo derecho trae implícito una obligación por parte de nosotros. Sí tenemos derecho al agua, pero hay que cuidarla. Sí tenemos derecho a la salud, pero hay que cuidarla. Sí tenemos derecho a un medio ambiente sano, pero también tenemos la obligación de no contaminar. ¿Sí? Entonces todo esto, dirán, son buenos deseos, pero no solamente quedan deseos. Sí se pueden demandar a través del juicio de amparo para que la autoridad cumpla con los mismos. Nada más que también sabemos que hay mucha desigualdad social en nuestro país. Tristemente, pues no somos un país desarrollado y pues sí, está costando mucho trabajo salir adelante. Y ahora con la pandemia, pues vemos que más. Ahora, otro derecho humano de igualdad que contiene el artículo cuarto es que tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Vaya problema, ¿qué será eso de digno y decoroso? Bueno, pues ¿cómo lo garantiza el Estado? Lo garantiza a través de créditos hipotecarios, los que trabajan para instituciones públicas, pues está el FOVISSSTE, y los que trabajan para instituciones privadas, el Infonavit. Pero aquellos que no tienen ni FOVISSSTE ni Infonavit, ¿qué les quedará? Dirán algunos, ay, pues los bancos, sí, pero está carísimo, ahorita menos. También está el INVI, Instituto de la Vivienda. Esa es otra opción, jóvenes, para los que no tienen ni FOVISSSTE ni Infonavit. Otro derecho humano que contiene el artículo cuarto es: toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Es importante que toda personita que acaba de nacer, pues precisamente tenga esa oportunidad de tener un nombre y ser registrado, porque es una característica, es un atributo de la personalidad jurídica el que tengamos un nombre que nos distinga de otros. Y pues tan solo para tener acceso a todos los servicios de salud, de educación, se requiere del acta de nacimiento. Por eso es importante este derecho a identidad. Ahorita recordé el caso de una persona que conoce que le decían el negro. Pero pues muy mal los padres, porque no lo llevaban a registrar. Y entonces este niño pues no iba ni a la escuela. Eso se puede también denunciar porque está atentando contra los derechos de la niñez, de los niños, ¿sí? En este mismo artículo 4 constitucional se establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral. Y entonces, jóvenes, bueno, aquí está el fundamento de los derechos de los niños y de las niñas, artículo 4. Y tienen que atender a estos derechos el Estado y los padres y tutores. Es muy importante. También vamos a ver que en este mismo artículo se habla de que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. ¿Cómo garantiza el Estado mexicano que tengamos acceso a la cultura? Bueno, ahora en tiempos de pandemia, pues también vemos que hay museos virtuales. Es una forma de permanecer, pues, en contacto con nuestra cultura, con el quehacer humano. Entonces, ahí podemos atender a esto cuando nos sintamos aburridos, pues entrar a visitar los museos. En la Ciudad de México hay muchísimos museos. Otro derecho humano que contiene el artículo 4 es derecho a la cultura física y la práctica del deporte. En este tiempo de pandemia, ¿cómo garantiza el Estado mexicano tengamos acceso a esto? Bueno, pues tan solo pues el poder poner en televisión algunos programas que tengan que ver con hacer ejercicio, deporte, ¿sí? Podemos incluso también salir así a caminar con nuestro cubrebocas y así por las calles. Hay algunos aparatos que están puestos aquí por ejemplo, sobre el río Churubusco y en algunos otros lados que nos sirven para hacer ejercicio. Esa es una forma por el momento de que podamos seguir practicando el deporte. Fíjense que en relación al artículo 12 también contiene derechos humanos de igualdad y dice: en los Estados Unidos mexicanos no se concederán títulos de nobleza ni prerrogativas y honores hereditarios ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. Este es una forma genérica de hablar de la igualdad, que la igualdad es que en casos análogos o semejantes se debe de dar un mismo trato. Y entonces, bueno, pues todos somos iguales en cuanto a derechos. Pero, por ejemplo, si llega a venir, no sé, una persona que es rey o duque o tiene un nombramiento por otro país, pues debido a las relaciones consulares o a las relaciones diplomáticas, se le da el trato correspondiente por esa situación, pero no quiere decir que valga más que otros. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta.
Muy buenos días. Contenta de estar.
Bueno, jóvenes, pues me dio mucho gusto tratar este tema de derecho humano de igualdad. Vamos a seguir aquí platicando acerca de estos aspectos tan importantes que les van a servir para hacer sus trabajos acerca de los podcasts que les voy a pedir en relación al tema de derechos humanos. Ya tendrán que elegir un derecho humano e investigarlo más profundamente. Pero bueno, ya les daré las indicaciones en las rúbricas correspondientes en sesiones de Zoom. No se me aflijan, no se me preocupen y espero que hayan aprovechado este podcast. Por su atención, muchas gracias.